Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En una entrevista que, de las muchas que le ha hecho el periodista Nicolás Diat a Cardenal Sara, pregunta qué caracteriza a la situación espiritual de Occidente, como diciendo, a ver si nos aclaramos, porque no somos nosotros ajenos a los influjos, todo lo propio de la situación espiritual. Y contesta el cardenal diciendo, creo que Occidente está viviendo lo que los padres del desierto denominaban el diablo del mediodía. Ese demonio que se presenta en pleno día cuando el calor es más agobiante. Su nombre es asedia, una forma de depresión, un enfriamiento, una laxitud espiritual. Consiste en una especie de atrofia de la vitalidad interior, de desaliento, de atonía del alma, como decía Evagrio en el siglo IV. De un modo más concreto aún, es una tristeza del alma ante lo que debía ser su mayor felicidad, la relación de amistad con Dios. No tiene la única razón que le daría la plenitud de la felicidad, la relación de amistad con Dios. Entonces tiene tristeza en el alma, como nuestro prelado nos habla, pues, de que la primera amistad es la amistad con Jesucristo, es la de Jesucristo. Y continúa diciendo, ataca el gozo que debería caracterizar al alma en su relación con Dios. El alma pierde la alegría de conocer y amar a Dios. Ambas cosas, conocer y amar a Dios, le aburren, le desagradan, le pesan. Preferiría amar otra cosa. ¿El qué? Da igual. Cualquier cosa antes que Dios. Pues vamos a meditar un poquito sobre este mal, de la asedia o de la tibieza, que en definitiva pues es como el fracaso del amor, ¿no? Donde no hay vibración de amor, pues hay esta situación de tibieza que puede prolongarse prácticamente de manera indefinida, pues tanto en el amor divino como en el amor humano. Esta tristeza ante el don de Dios engendra en ella desagrado hacia todo lo que pueda acercarla a Él. Es una aversión generalizada a todo lo que constituye la vida espiritual. ¿Qué constituye la vida espiritual? Pues las normas de piedad, la mortificación, el apostolado, la obediencia, la vida en familia, la entrega, la pobreza, la castidad. Aversión generalizada, en general, no me gusta. Y San José María decía aquello de que hay monotonía porque te falta amor. De tal manera que no solo es un problema, podríamos pensar, personal, ni tampoco de un determinado grupo de personas, sino que es un problema de la civilización occidental. El mal que caracteriza a la sociedad occidental es una tristeza consciente de sí misma, porque Occidente se niega a amar. Sabemos que siempre que amamos, pues lógicamente nos comprometemos y además tenemos el riesgo de sufrir, empezando porque sufrimos en la negación del yo, en el olvido propio. Y esto es algo que me parece sumamente grave, porque elimina el motor de toda espiritualidad, que es el deseo de Dios. Santo Tomás dice aquello de desiderium naturalis visionis. O sea, en el fondo del corazón del hombre, Dios ha colocado este desiderium naturalis visionis. Y por eso ha puesto pues, el agrado, el gusto ante lo bello, ante lo verdadero, ante lo bueno. Pero cuando se va perdiendo, el paladar, como sabemos, se estraga porque busca realidades que no son aquello que procede de lo único bueno, de lo único verdadero, de lo único bello. Y entonces se caen en las consecuencias, ya no hay motor de toda espiritualidad, el deseo. El deseo, que en definitiva es como una expresión de la esperanza, ¿no? De decir, ¿qué anhelas? O sea, ¿qué es lo que en el fondo quieres? Esto que dicen de los coaches, ¿no? Del coaching, que no se meten en las cosas espirituales, pero que la pregunta fundamental del coach tiene que ser siempre, ¿y usted, coachado? No sé cómo le digan. ¿Qué es lo que realmente quiere? O sea, ¿qué es lo que ansía en la vida? Y es una pregunta muy clave, ¿no? A nivel natural, humano. Pues nosotros, lógicamente, con la visión de la fe y con la gracia de Dios, tendríamos que decir, pues yo lo que quiero es el amor de Dios. O sea, no me mueve otra cosa más que el amor de Dios, crecer en el amor de Dios. Y entonces nos dirá, pues efectivamente, ten cuidado con las fallas en tu crecimiento de amor de Dios. Porque Dios ha dispuesto que todos los organismos vivos, excepto el de Él mismo, no tengan al principio la perfección a que son llamados, sino que sea precisamente un proceso, ¿no? Hay un libro que yo, la verdad es que siempre recomiendo darle vueltas cada ciertos años, ¿no? Como repasarlo de vez en cuando, porque habla de todo el organismo sobrenatural, que es el libro de las tres edades de la vida interior. Seguramente lo leímos en algún momento hace 20, 30, 40 o 50 años. Las tres edades de la vida interior. Toda la experiencia del señor Reginaldo Garrigou Lagrange durante sus décadas y décadas de enseñanza de teología espiritual en el Angélico de Roma están condensadas ahí. Y no se mete pues tanto, digamos, a cuestiones como discutidas, sino simplemente a cosas muy sencillas, muy obvias, ¿no? Como esta de la necesidad de tener un crecimiento, porque si en el paso de una etapa a otra no se da el crecimiento, pues ocurre el problema de lo que se llama las almas retardadas. O sea, debería haber pasado y no pasó, por ejemplo, de la infancia a la adolescencia, ¿no? La infancia que está caracterizada por la obligación, por el tema de la ley, y así hay que tratar a un infante espiritualmente, a un niño, por ejemplo, o sea, hay que decirle, como dicen, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues porque lo digo yo, o sea, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, tienes que cumplir tu tarea y hacer tu encargo y cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia y de la Santa Ley de Dios. Te guste o no te guste, tienes que estar en la etapa de la obligación. Igual que con cualquier cosa que se empieza, ¿no? O sea, los ejercicios de digitación del piano. Bueno, pues una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces el infante espiritual llega un momento en que, pues precisamente porque ha ido haciendo un ejercicio en aquella realidad, empieza a tener un cierto gusto. Y pasa a la etapa de las virtudes, a la etapa de la ascética. Si siempre está en la etapa de la obligación, va a estar ahora sí que como quien dice, a remolque, ¿no? Siempre haciendo las cosas forzadamente. Y es algo muy, muy triste hacer las cosas simplemente por deber, ¿no? Como decir, tengo que ir al círculo, tengo que ir al retiro, tengo que hacer una norma, o tengo que entregar la cuenta de gasto. Bueno, estás en la etapa de la infancia. Pero si te vas ejercitando, si vas haciendo que aquello forme parte como una segunda naturaleza, pasas a la etapa de la ascesis, de la juventud. Papa Benedicto habla de que esa palabra ascética no tiene rating o marketing. Como que no se entiende, ascética. Que deberías emplear la palabra training, porque eso pues, todo el mundo entiende lo que es el training, ¿no? Para hacer cualquier cosa yo tengo que tener un entrenamiento. Y entonces ya con el ejercicio voy adquiriendo las virtudes. Y estoy en la etapa de la ascética y por eso mi oración es oración de meditación. Porque en la meditación voy a sacar propósitos, a mejorar en las virtudes. Y ahí estoy y pues voy efectivamente afianzando las virtudes. Cada vez me cuestan menos. Y tiene que venir el siguiente punto de inflexión. Si pasa de la etapa de la juventud a la etapa de la madurez, o del adulto espiritual, que es la etapa del amor, que es la etapa del gozo, la etapa en la que no se olvida todo lo anterior, no se relega, se hace mucho más, es mucho más mortificado, vive mucho mejor la pobreza, la sobriedad, la castidad, pero desde el fondo del corazón. O sea, amando, vive amando. Y entonces las cosas de Dios le encantan, ¿no? Aunque pueda Dios meterlo a veces por cañadas oscuras, ¿no? Pero ya tiene aquel conocimiento que se llama el conocimiento por connaturalidad. Ya, pues ya no está remando con remos, sino que está avanzando con la fuerza del viento. Está yendo suavemente. Y todo le parece bien, y goza todo, todo es bueno. Aquella frase de tanto repetía San José María, ¿no? De omnia in bonum. Bueno, pues es que yo decir omnia in bonum en todo, en omnia, pues solo que tenga muy clara la conciencia de que todo es una razón de amor, que me está llevando al crecimiento en el amor. Esta mortificación me hace crecer en el amor, esta sed, o este trabajo, o este encargo, me lleva más y más, y más y más, y entonces ya no soy alma retardada. Porque si me quedo en la ascética, pues llega un momento, lógicamente, en que empiezo a cansarme, porque estoy en la mitad. Es una cosa de la que también habla el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2094, donde trata del primer mandamiento, el mandamiento del amor de Dios. Entonces va por grados, otra vez, ¿no? O sea, la conciencia de que nuestra vida es una vida, pues de un organismo, a diferencia de los organismos naturales que tienen una especie de campana que llega a su clímax, pues en una determinada edad y después empieza el declive. En la vida espiritual, ¿no? En la vida espiritual el crecimiento es exponencial. O sea, no hay, como dicen ahora, la, ¿cómo se llama eso de la pandemia? La cresta o la meseta. No hay meseta. Y menos hay bajada. Sino que es una curva exponencial. O sea, siempre es creciente. Entonces, en este primer mandamiento, habla lógicamente de las maneras como se puede faltar al amor de Dios. Y la más sencilla de faltar al amor de Dios es la indiferencia. Pero no, simplemente, no es que rechace las cosas de Dios, simplemente pues, como que no les da importancia. Como que desprecia un poquito aquello de el deseo, ¿no? No ha encendido su deseo. El segundo paso es la ingratitud. Se niega a reconocer la bondad divina que la advierte constantemente en su vida. El tercer paso es la tibieza, que es la vacilación o negligencia en responder al amor divino, que implica la negación a entregarse al movimiento de la caridad. En cuarto lugar es la sedia o asedia, que rechaza el gozo, o sea, que no desea ese gozo, no anhela ese gozo porque tiene otros gozos o porque busca otros gozos. Y por lo tanto siente rechazo y fastidio ante el amor divino, ante el bien divino. Y el último de los pecados contra el primer mandamiento, pues es el odio a Dios, que tiene su origen en el orgullo y es propiamente pues el pecado satánico, como saben. Pues el crecimiento espiritual. Don Álvaro, como sabemos, pues hablaba mucho de la tibieza, nos ponía en guardia, como diciendo, tengo miedo de que se establezca esta enfermedad, de que haya almas tibias, porque son perjudiciales para los demás, no solo se hacen daño a sí mismos, sino al chetus, ¿no? Al conjunto, al grupo, cualquier chetus, pues, por ejemplo, un presbiterio, una familia, un centro, una diócesis, un país, empieza ese influjo de tibieza. Dice, si no se ataja ese mal, surge el afán de compensaciones, las quejas por motivos banales, la irritabilidad. Entonces Garrigou habla de que esa situación de las almas retardadas, cuando se establecen en un chetus, pues originan como pues extremos. Vamos a pensar en lo que sea, aunque pueda parecer un poco negativo, pero si pensamos, por ejemplo, en un presbiterio, el peor de los extremos pues es lo que Garrigou llama los malos, que son sensuales, enemigos de las normas, y puede ser que no abandonen su camino, pero resultan una verdadera carga para los demás. Dañan la armonía exterior y producen graves perjuicios en la comunión de los santos. Entonces podría decir, sería mejor que se fueran. Vamos a pensar, por ejemplo, pues como decíamos, en un presbiterio, aunque pueda ser negativo, pero bueno, pues son cosas públicas, de los escándalos sexuales, y que han permanecido muchos años y que han hecho muchísimo daño. Esos son los peores, lógicamente, porque tienen una doble vida. Pero están después los que no cuidan con verdadero afán su adelantamiento, que son los tibios. Puede ser que evitan el pecado mortal, o por lo menos una permanencia en el pecado mortal. Pueden tener caídas eventuales de pecado mortal, pero sobre todo no evitan los pecados veniales. Esos hacen mucho daño a los demás. Se encuentran en grave peligro de no perseverar en su vocación, de caer en la soberbia y en las oscuridades, y son una grave rémora para todos. Una grave rémora, por ejemplo, para la labor. ¿Cómo va a mandar Dios, por ejemplo, vocaciones donde abundan los tibios? Pues no las va a mandar. ¿Qué van a aprender? Y dice que en general pues suele haber de todo, como siempre. Otros virtuosos siguen aspirando a la santidad, pero se mantienen en un orden puramente ascético. Procuran adelantar cada día en la oración, en el recogimiento, en la mortificación, en la pureza de conciencia y en la humildad. Podemos decir, le echan ganas. Pero en el nivel puramente ascético. O sea, están todavía en los medios, están en la etapa intermedia. Y los primeros son aquellos que alcanzan una continua unión con Dios a través de la contemplación, viven felices y son factor de santidad para los demás. Decía San José María que bastaba que hubiera una persona, una en un centro que se tomara absolutamente en serio el ser santa, o el ser contemplativa, o el ser mística, o el decir no voy a perdonar ningún medio de ningún tipo, porque sería el fracaso de todos, para que cambiara un ambiente. Vas a pensar, pues no sé, qué pasaba pues, cuando algún gran santo estaba en un chetus, pues el chetus cambiaba, o una madre santa, o un padre santo. Pues aquello lógicamente influye mucho y consigue milagros, a lo mejor no inmediatamente, pero sí a la larga. A veces incluso después de muerto. Porque, pues porque ha traído ese fuego de amor, ¿no? Esa aspiración amorosa. Pues todo comienza por un retraso progresivo. Dice don Álvaro, poco a poco se menosprecian las cosas pequeñas, se empieza una vida de aburguesamiento y comodidad. El famoso asunto del espacio de confort, ¿no? O sea, no me saquen de mi espacio de confort. Ya me hice mi hueco, ¿no? Ya tengo mi domingo para tal cosa y mi sábado en la tarde para tal otra. Ya tengo mi hobby o mis hobbies. Esto es intocable. Oye, todo es tocable. O sea, la entrega es total. Y total es total. O sea, no hay ni alguna cosa que se quede fuera. Garrigou recomienda mucho, subordina siempre la actividad natural a la sobrenatural. O sea, siempre ve las cosas no con tus facultades puramente naturales, sino desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad, en definitiva, desde la eternidad. O sea, la importancia que esto va a tener para la eternidad. Aquello que sabemos que explica Santo Tomás, que el más pequeño grado de caridad, el más pequeño grado de gracia, o el más pequeño grado de adelantamiento en este proceso del organismo sobrenatural, es más importante que todos los males físicos, de todos los bienes físicos del universo. O sea, un grado de gracia, y al revés. La pérdida de un grado de gracia, por ejemplo, decía Newman, si yo me robo un penique, ese es peor que cualquier enfermedad física. Robarme un penique o decir una pequeña mentira. Es la conciencia de la eternidad, es la conciencia de que se va, pues, en aquello que no tiene absolutamente ningún límite. Y ese es para lo que está hecho el corazón del hombre, ese es el desiderium naturalis vision, o sea, el deseo natural de la contemplación de la visión de Dios, para lo que fuimos creados. Pues este es el mal que caracteriza a la sociedad contemporánea. Y por eso nuestro padre pudo escribir aquel punto de Forja 488. El apóstol tibio, ese es el gran enemigo de la sal. Qué duro, ¿no? ¿Qué no serán los narcotraficantes o los que cobran piso o los que tienen los imperios abortistas o el vicepresidente o el candidato a presidente de Estados Unidos o el nuevo orden mundial, no será el gran enemigo de las almas, ¿no? El apóstol tibio. No le tembló la mano a nuestro padre para escribir, eres el gran enemigo de las almas. Puedes hacer mucho daño, podemos hacer mucho daño. Pues como sabemos, el Papa Francisco habló también bastante de este tema, llamándolo la mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual. Dice, el problema principal es que esa mundanidad espiritual se mete en la iglesia. Es pues lo que él tiene un gran miedo, ¿no? Como dice, que se mete en la obra. Que yo estoy protegido por el Espíritu, ¿no? Qué protegido. El demonio es muy hábil y sabe qué teclas tocar y a quién tocar y a qué horas tocar y qué presentarle a cada uno. la mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia, es buscar, en lugar de la gloria de Dios, la gloria humana y el bienestar personal. ¿A qué venimos, Saltabor? A pasárnosla mal, a darlo todo. San José María, les vamos a quitar hasta la camisa. Hasta la camisa. Toma muchas formas, sigue diciendo el Papa Francisco, de acuerdo con el tipo de persona y con los estamentos en que se enquista. Puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos. Se obsesiona por la apariencia. Está apegado a las cosas del mundo. Lleva una vida anclada en las comodidades y en las compensaciones. Huye habitualmente de la cruz y de la negación del yo. Tiene deseos de alabanza, pero no tiene como único motor el amor de Jesús. Pues eso es lo que nos impide la tibieza. La tibieza es una enfermedad del amor, o es una falta de amor, o es la negligencia en el amor. Y dice el cardenal Zara, pues es lo que ha sucedido a la sociedad occidental, que ha perdido este desiderium, este deseo del conocer y amar, y entonces las cosas de Dios le aburren, lo desagradan y le pesan. Pues una versión generalizada. Pues vamos, como siempre, a acudir a la intercesión de María, que es pues toda de amor, está toda penetrada del amor de Dios. Dicen que Santa Teresita pues escribió muy pocas cosas sobre la Virgen María. Sí escribió algunas poesías y algunas otras cosas, y lógicamente le tenía devoción, como también por su familia. Pero lo importante de Santa Teresita es que se parecía a María. ¿Por qué se parecía? Pues porque también estaba traspasada de amor, ¿no? O sea, su vida era pues una realidad, toda ella de principio a fin de amor, ¿no? Decía, bueno, pues ojalá sea así la nuestra, ojalá que se evite este daño que a todos nos puede acontecer, que es muy sutil, que es como el polvo, ¿no? Se va metiendo, ya cuando nos damos cuenta ya hay algún síntoma, o hay dos síntomas, o hay tres síntomas, o hay un centro anclado en la tibieza, o hay un grupo de personas así, o hay un planteamiento que va siempre evitando pues esta realidad de la cruz, de la negación, en definitiva del decir, pues Señor, yo no y tú sí, yo cedo siempre para que tú seas todo en mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.